Además, su compromiso con la defensa común está fuera de toda duda. La posibilidad de que la administración Trump suspenda a España de su pertenencia a la OTAN se plantea, según una información de la agencia Reuters, en un correo interno del Pentágono por la posición que está teniendo el presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, ante la guerra de Irán. El propio Sánchez, en declaraciones a los periodistas en Nicosia, donde participa en la cumbre informal de la Unión Europea, restó importancia al asunto. El presidente del gobierno español lanzó un primer mensaje de tranquilidad y consideró que no hay debate, porque España es un socio leal, cumple con sus obligaciones y colabora con sus aliados, pero siempre dentro del marco de la legalidad internacional. Además, recalcó que el Ejecutivo no trabaja sobre correos electrónicos, sino sobre documentos oficiales y los posicionamientos que haga, en este caso, Estados Unidos. En ese mensaje de tranquilidad incidieron fuentes del gobierno que recalcaron que no hay ninguna preocupación porque no se trata de una posición oficial y porque el texto del Tratado de la OTAN no ampara la posibilidad de suspender o expulsar a uno de sus miembros. Sobre este tema, la corresponsal de Radio Francia Internacional, Jessica Brumeck, nos amplía.
Nosotros no trabajamos sobre emails. Así descartó de plano el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, la relevancia de los mails internos del Pentágono que se filtraron en las últimas horas. Desde Chipre, en una cumbre informal de líderes europeos, Sánchez decía:
nosotros no trabajamos sobre emails, trabajamos sobre documentos oficiales y posicionamientos que haga, en este caso, el gobierno de Estados Unidos. La posición del gobierno de España es clara: absoluta colaboración con los aliados, pero siempre dentro del marco de la legalidad internacional.
Según correos a los que tuvo acceso a la agencia de noticias Reuters, Estados Unidos baraja represalias contra los aliados, según ellos difíciles, de la OTAN, que han negado el acceso, uso de bases y derecho de sobrevuelo para la ofensiva contra Irán, y considera la suspensión de Madrid de la alianza por haberle dado vuelta a la cara. Donald Trump critica hace meses a España por negarse a incrementar su gasto militar al 5% del PIB, y ya había amenazado a Sánchez con cortar relaciones comerciales con su país a principios de marzo. Ante esto, el español ratificó su postura sin ambigüedades con un no a la guerra, que crispó al estadounidense y que marca la diferencia con el resto de las potencias europeas, más bien tímidas a la hora de plantarse frente al método Trump.
Un grupo de más de 400 supuestos cabecillas de la temida pandilla Mara Salvatrucha enfrentan por primera vez un proceso penal bajo el modelo de macro audiencia única abierta por 47.000 delitos cometidos entre 2012 y 2022, según informó la Fiscalía General de la República. La audiencia única abierta permite juzgar masivamente a supuestos pandilleros y mantener activo el proceso para sumar nuevos acusados en el futuro, y se trata de un modelo establecido tras reformas al Código Penal de El Salvador en el contexto de la implementación de un régimen de excepción vigente desde marzo de 2022 y que suspende garantías constitucionales. La Fiscalía, sin brindar detalles de la audiencia a la que no se permite el ingreso de la prensa local o extranjera, señaló a través de X que por primera vez se ejerce la acción penal contra las estructuras de mando que ordenaron crímenes como homicidios, femicidios, extorsión, tráfico de armas y desaparición de personas. De acuerdo con la Fiscalía, este tipo de audiencias, que comenzaron en diciembre del año pasado, se establecieron a partir de una reforma a la ley contra el crimen organizado, con lo que la Fiscalía procesa de forma masiva a toda la estructura criminal en un solo expediente. La entidad de investigación sostuvo que a los involucrados también se les procesa por el delito de rebelión, porque buscaban mantener el control territorial para establecer un estado paralelo, atentando contra la soberanía nacional. Nos amplía esta información Manu Terradillos, de Radio France Internacional.
Esta semana la justicia de El Salvador dio comienzo a su primer macrojuicio contra pandilleros. En total serán procesados 486 integrantes de la Mara Salvatrucha por 47.000 delitos cometidos entre 2012 y 2022, entre ellos 29.000 homicidios, pero hay cargos por extorsión, narcotráfico o también tráfico de armas. Entre los procesados hay responsables de alto nivel e intermedios, pero se juzgará a todos como miembros de una entidad criminal, sin tratar sus expedientes por separado, sino responsabilizándolos de manera colectiva según su clica o grupo de acción. Esta colectivización es posible gracias a una reciente reforma judicial que pretende acelerar los plazos, que brinda apoyo legal a detenidos durante el estado de excepción implementado por el presidente Nayib Bukele, siempre y cuando los solicitantes no presenten vínculos previos con las pandillas. Se estima que durante el estado de excepción se han detenido a más de 100.000 personas por estar vinculadas de una manera u otra con las pandillas.
análisis y profundidad. Radiograma.
Un verdadero efecto dominó se generó esta semana en el Hospital Claudio Vicuña de San Antonio luego de la renuncia no voluntaria de la directora Loreto Maturana por reclutar a la ex ministra Janet Vega. En consecuencia, el Colegio Médico confirmó la renuncia de 18 médicos especialistas en medio de los polémicos cambios en la directiva del recinto, mientras el gobierno central guarda silencio. Más información con Gloria Bahamondes desde Radio Bio Bio en Valparaíso.
La crisis interna del Hospital Claudio Vicuña escaló en las últimas horas luego de que el Colegio Médico de Valparaíso confirmara la renuncia de 18 médicos a sus especialidades dentro del recinto, quienes decidieron dejar esas funciones en respaldo a la directora Loreto Maturana, en un escenario marcado por cambios en la directiva y la inminente llegada de un nuevo director. La salida de Maturana fue solicitada por el Servicio de Salud Valparaíso San Antonio por pérdida de confianza y errores en su gestión, en un contexto marcado por la controversia por la incorporación de la ex ministra Janet Vega como subdirectora. Su paso por el gobierno terminó en 2022 tras una polémica por contactos de una asesora con el líder de la CAMP, Héctor Yaitul. En ese escenario, la directora Jimena Parada, quien debía asumir la dirección subrogante, desistió del cargo argumentando que las decisiones en salud deben basarse en criterios técnicos, lo que profundizó la crisis interna del recinto. Desde el Colegio Médico de Valparaíso, su presidente Luis Ignacio de la Torre confirmó estas renuncias y cuestionó que la decisión haya sido adoptada desde el nivel central sin considerar la opinión del gremio, advirtiendo el impacto que esto podría generar en la atención de salud en la provincia.
Frente a esta situación, 18 colegas ya firmaron sus renuncias como especialistas a partir del lunes. Y lo que más nos preocupa, además de todo el conflicto que se ha producido, es la tibieza o la falta de respuesta oportuna por parte del Ministerio de Salud en torno a una situación que a nosotros nos parece grave.
En tanto, el senador y presidente de la Comisión de Salud, Juan Luis Castro, alertó sobre un eventual fuga de especialistas, cuestionando las decisiones adoptadas y advirtiendo una posible profundización de la crisis.
Yo quiero advertir de que aquí puede haber una profunda crisis en el Hospital Claudio Vicuña por la fuga masiva de especialistas que simplemente están diciendo no vamos a tolerar caprichos ni discriminaciones odiosas.
Hasta ahora el Ministerio de Salud no se ha referido públicamente a esta crisis que afecta al recinto, pese a que la decisión que originó el conflicto fue adoptada desde el nivel central. Por ahora la directora Loreto Maturana continúa ejerciendo sus funciones hasta que se haga efectiva su salida este lunes, misma jornada en que se presentará oficialmente al nuevo director del hospital, en medio de un escenario marcado por la incertidumbre y la tensión al interior del recinto. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio la radio.
Ayer, un grupo de 4 vecinos adultos mayores del Olivar presentaron un recurso de amparo ante la Corte Suprema en el marco del proyecto de demolición anunciado por el ministro Iván Poduje. Además, la Corte de Apelaciones de Valparaíso acogió a trámite 9 recursos de protección presentados por 21 vecinos, dando un plazo de 8 días hábiles para que el ministro Poduje entregue antecedentes de la medida de la demolición de 56 viviendas. Fabián Corrotea, desde Radio Bio Bio en Valparaíso, con los detalles.
A la Corte Suprema acudieron 4 adultos mayores damnificados por los incendios en el sector El Olivar de Viña del Mar con el propósito de frenar la demolición de viviendas anunciada por el ministro Iván Poduje. La medida adoptada por el MINBU es respecto a 56 viviendas que estaban en construcción y que, de acuerdo con el informe del Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación de Estructuras y Materiales de la Universidad de Chile, no cumplen con los materiales certificados. Ante eso, 4 adultos mayores damnificados por el mega incendio presentaron un recurso de amparo en la Corte de Apelaciones de Valparaíso, el cual fue rechazado y por eso tomaron la decisión de apelar ante la Corte Suprema. Juan Andrés Pavés, abogado de los denunciantes, emplazó al ministro Poduje de tomar decisiones bajo parámetros políticos y no técnicos, argumentando que en los informes de la DITEC ni de la Universidad de Chile se menciona la palabra demolición.
Son víctimas de incendio, no son cualquier persona. Entonces, después de lo difícil que es ponerse de acuerdo entre vecinos de construcción, entonces viene un ministro de manera artera y a entender que ahí puede hacer política, porque lamentablemente este es un problema político, no es técnico. Por eso que tengo que acudir a la Suprema. Es angustiante.
Mediante un comunicado, la defensa detalló que el ministerio realizó anuncios públicos de demolición sin respaldo técnico concluyente, reuniones calificadas como intimidatorias y presiones para firmar autorizaciones en condiciones de vulnerabilidad. De igual manera, los vecinos denunciaron que fueron citados por el Servio de Valparaíso a través de vías informales, como por ejemplo mensajes de WhatsApp, a reuniones de un día para otro y sin indicar explicar el motivo. En un relato anónimo, un vecino conversó con la radio explicando el contexto de las reuniones citadas por el Servio.
La reunión informativa para ver los procesos que iba a seguir el Servio en cuanto a la reconstrucción. En la reunión nos mostraron tres proyectos. Nosotros teníamos que estar de acuerdo y firmar, pero la firma era ahora. El 20 de mayo era la reconstrucción. Y nunca dijeron que era para firmar la renuncia a los
centros. Cabe recordar que ante la Corte de Apelaciones se presentaron 9 recursos de protección y 1 de amparo. Finalmente, la apelación pide que la Corte Suprema ordene la suspensión de cualquier demolición hasta contar con evaluaciones técnicas independientes y especializadas y que se adopten medidas para resguardar la integridad física y psiquiátrica de los afectados. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
Se reunió con el Partido Nacional Libertario para desactivar la molestia de la colectividad por las negociaciones en torno a la ley de reconstrucción.
Nosotros hicimos una serie de propuestas y esperamos que esas propuestas en la discusión particular también sean tomadas en cuenta.
Yo siento que mayo va a ser el mes de la Cámara de Diputados y junio va a ser el mes del Senado respecto de este proyecto.
La Sociedad Chilena de Autores y Anatel cuestionaron el artículo que busca modificar la ley de propiedad intelectual en la iniciativa de Protegiendo la Obra de Artistas y de la Prensa.
Atenta gravemente en contra de los derechos de los autores, de los intérpretes, de los ejecutantes.
Lo que nosotros hemos pedido es que el gobierno retire este artículo de este proyecto de reconstrucción.
Alcaldes de oposición insistieron en sus críticas a la mega reforma, acusando que amenaza el financiamiento municipal.
Yo no recuerdo una política pública más regresiva desde el retorno a la democracia. Y resulta que lo que estamos haciendo con esta ley es poner en exención a la gente que sí puede pagar contribuciones.
El ministro de Hacienda, Jorge Quirós, debió precisar un oficio en el marco de la preparación de la ley de presupuesto para el año 2027, en el que se evaluaban recortes a programas sociales.
Eso tengo que corregirlo, que lo único que se ha enviado es un oficio en el contexto de las correcciones de gasto que siempre hay que hacer. Lo que estamos diciendo siempre es que, mire, estos son programas que se evaluaron mal.
La Central Unitaria de Trabajadores acusó al Ejecutivo de gobernar para unos pocos en la previa de la propuesta que enviará el ministro del Trabajo, Tomás Rau, para continuar con las negociaciones del salario mínimo.
Hoy día vemos que, lamentablemente, este gobierno ha generado una reforma tributaria solamente para un sector de la sociedad.
El calificador de elecciones revirtió la disolución ordenada por el CERVEL contra los partidos Evópoli y la Federación Regionalista Verde Social, por lo que seguirán subsistiendo como partidos políticos. Y esta jornada el Partido Socialista iniciará su comité central e invitó a los expresidentes Gabriel Boric y Michelle Bachelet y a las exabanderadas Carolina Toá y Janet Jara.
Es fundamental priorizar y definir la estrategia del mundo socialista frente a un escenario complejo, polarizado.
Las familias necesitan una izquierda firme, presente y con coraje.
El presidente de la República, José Antonio Kast, reconoció que el almuerzo con sus ex compañeros de la universidad en La Moneda fue un error por desconocimiento.
No se va a volver a repetir, así que no se preocupen. Nadie se puede sentir ahora invitado a almorzar, salvo que sea un acto oficial, pero uno puede enmendar.
El Hospital Claudio Vicuña de San Antonio enfrenta renuncias masivas de médicos, luego que se le pidiera la renuncia no voluntaria a la directora del recinto que contrató la ex ministra de Desarrollo Social, Janet Vega.
Frente a esta situación, 18 colegas ya firmaron sus renuncias como especialistas a partir del lunes.
La Contraloría concluyó que la Municipalidad de Santiago actuó improcedentemente al entregar las tarjetas gift card para la compra de vestuario a funcionarios.
Vamos a acatar lo que señala la Contraloría. De aquí en adelante no vamos a entregar la gift card a menos que hubiera un pronunciamiento distinto por parte de ellos. Entregaremos el uniforme a aquellos funcionarios que sí requieren uniformes especiales.
En prisión preventiva quedó el carabinero que protagonizó un fatal accidente de tránsito en el centro de Santiago. Alcoholizado, manejaba un vehículo en el que iban otros 6 funcionarios de la institución.
Él en principio realiza una denuncia por el posible robo de su vehículo, pero con las diligencias que nosotros realizamos se pudo acreditar que efectivamente eso no era verdad.
Dos personas fueron baleadas al interior de un vehículo en la comuna de Pedro Aguirre Cerda. Una falleció y otra se encuentra herida.
Es interceptado por dos vehículos, quienes se bajaron y, reunidos con arma de fuego, efectuaron diversos disparos contra este vehículo, resultando la víctima con heridas mortales en el lugar.
En el exterior, Irán ejecutó a otro preso condenado por su participación en las protestas antigubernamentales de enero, supuestamente por destruir e incendiar bienes públicos y privados. Además, Irán desmintió una reunión con representantes del gobierno estadounidense, pese a los dichos de Donald Trump de enviar a sus negociadores. Estados Unidos dijo haber destruido una nueva embarcación que estaría vinculada al narcotráfico en aguas internacionales del Pacífico en un ataque en el que murieron dos personas. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y su par de Colombia, Gustavo Petro, acordaron elaborar planes militares para desmantelar las mafias que operan en la extensa frontera que comparten sus países. En el deporte, hoy desde las 6:00 p.m. en el Estadio Nacional, Universidad de Chile y Universidad Católica disputan una nueva versión del Clásico Universitario. El partido será transmitido por BioBio Deportes desde las 15 horas.
Llevamos muy poco tiempo de trabajo, los chicos se adaptaron muy bien a la forma de jugar que pretendo como entrenador.
Se van a enfrentar dos equipos que tienen muy buenos futbolistas y cuando hay buenos futbolistas en cancha puede pasar que se abra el juego.
En el fútbol internacional, el Betis de Manuel Pellegrini igualó 1-1 ante Real Madrid por la fecha 33 de la Liga Española.
En un mundo que no para de cambiar, es esencial seguir estudiando para actualizarte y llegar más lejos. Por eso en INACAP te invitamos a seguir construyendo tu futuro a lo largo de todo Chile con los diplomados, cursos y rutas de educación continua. Sigue construyendo tu futuro con INACAP. Conoce más en inacap.cl/educación-continua. INACAP es aprender haciendo a lo largo de la vida.
Exactamente, las 8:17 a.m.
Ya no necesitas viajar para una atención médica de excelencia, porque Clínica Alemana Osorno está cerca de ti. Con nuestro Centro Médico Rahue, ubicado en Ejército 395, y nuestro Centro Médico La Unión, ubicado en Arturo Prat 883. Convenio con Fonasa e ISAPRE.
Tu centro de información.
Radiograma.
Seguimos revisando noticias en la radio. Recuerdo que en Osorno nos comunicamos a través de nuestro WhatsApp, más 56-642-2171-80, o nuestra línea fija, 642-2171-80.
Todas las noticias, radiograma.
El Seremi de Transportes, Rodrigo Dedger, aseguró que no cuentan con facultades para solicitar test de drogas a conductores de transporte público y que su exigencia, por ahora, depende de los privados. Esto tras conocerse que el 21% de los narcotest a choferes en la región dieron positivo en 2025. La mayoría de estos casos fue por consumo de cocaína y fue en ese escenario. Betger señaló que están trabajando constantemente en fortalecer la relación con los representantes legales para que adopten medidas que prevengan este actuar. Aún así, desde su brega, el Seremi reconoce que hay un desafío en fiscalización al contar con 11 funcionarios para toda la región.
Mientras más fiscalizadores podemos tener, podemos abarcar una mayor geografía y por ende poder tener mayor fiscalización, que es lo que la ciudadanía quiere, pero con lo que tenemos estamos optimizando el recurso su máximo. Creo que estamos frente a un hecho, a un problema que nos está pegando fuerte, no tan solo acá en nuestra región, sino que también está atacando a todo nuestro país y me atrevería a decir también a todo el mundo. La droga está lamentablemente metida en nuestra ciudadanía y a los choferes obviamente no están fuera de ese riesgo.
Betjer, al igual que otros actores sociales, reconoció que la denominada Ley Alberto, que fue recientemente aprobada por la Cámara de Diputados, beneficiaría el transporte público, por lo que esperan llegue a buen puerto en el Senado.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Un hecho inédito en materia de salud para el sur del país. Se concretó este viernes la llegada del primer radiofármaco trasladado por vía aérea en Osorno para la realización de exámenes PET-CT en la zona. Los detalles con Pedro Abarzúa.
Este avance permitirá mejorar la capacidad diagnóstica en la provincia, especialmente la detección precoz y seguimiento de enfermedades, principalmente de carácter oncológico, en el PET-CT, inaugurado el pasado 31 de marzo en la Clínica Alemana de Osorno. El gobernador regional de Los Lagos, Alejandro Santana, valoró este logro, asegurando que el trabajo reforzado de los sectores públicos y privados permitirá mejorar las atenciones, en este caso, en materia de salud.
Y en menos de un mes ya esto es posible, así que es una gran noticia, principalmente para la clínica, para los quienes, cierto, los pacientes, y en esa línea obviamente que se demuestra que cuando somos capaces de coordinarnos entre lo público y lo privado, y cuando hay disposición y la burocracia queda un ratito guardada en algún baúl, las cosas se hacen de manera muy rápida.
Un hecho que fue destacado por la gerente general de la Clínica Alemana de Osorno, María José Cornejo.
Bueno, es un hito histórico porque por primera vez vamos a poder hacer medicina nuclear en Osorno sin la necesidad que los pacientes vayan a otras regiones. Antes de recibir el radiofármaco acá en Osorno, los pacientes tenían que ir a otras ciudades a tratarse su patología oncológica, y hoy con este hito rompemos brechas en salud, porque las brechas en salud en Chile no son solo la falta de especialistas, también tenemos brechas demasiado importantes en logística. Y dada la geografía de nuestro país, es nuestro rol romper esas brechas.
Explicó además la importancia de que el movimiento de traslado se realice desde Osorno debido a la importancia logística.
¿Para qué sirve la medicina nuclear? La medicina nuclear es una especialidad médica que te permite detectar a tiempo cómo funcionan las moléculas dentro de tu cuerpo con esta inyección de radiofármaco. Entonces, con eso podemos detectar patologías de forma precoz y tratar a los pacientes a tiempo. Y lo otro, ¿por qué es muy importante que llegue a Osorno? Porque es un fármaco que pierde su carga a medida que transcurre el tiempo. Por lo tanto, cuando trasladábamos el radiofármaco a Puerto Montt o a Valdivia, nos limitábamos en la atención de nuestros pacientes.
Este avance permitirá que 4 pacientes, 3 hombres y una mujer con distintos tipos de cáncer en distintas etapas de la enfermedad y edades entre 40 y 73 años accedieran a este examen sin salir de la ciudad. Por su parte, desde la Dirección de Aeronáutica Civil, el jefe del aeródromo de Cañal Bajo en Osorno, Pedro Guerra, subrayó que el traslado fue impecable y que están orgullosos de haber sido parte de este proceso.
Lo que pasa es que nosotros como DGAC tenemos el control de todo lo que es el espacio aéreo, por lo tanto la aeronave cuando sale se nos avisa previamente que viene el radiofármaco, y nosotros alertamos nuestro sistema y vigilamos solamente de que sea entregado de la forma oportuna. Mira, todos los que estamos acá, de una u otra forma, estamos quedando en la historia de Osorno. Eso es lo importante y eso es lo relevante. ¿Por qué? Porque va a pasar el tiempo para decir, oye, ¿quién fue los primeros gestores de traer un radiofármaco a la ciudad de Osorno? Fuimos nosotros, todos los que estamos acá presentes, y eso es lo importante.
De esta forma se da un paso clave en la descentralización de la salud, acercando prestaciones de alta complejidad a regiones y reduciendo tiempos de espera para los pacientes, aseguran Bio Bio, la radio.
Donde tú estás, Bio Bio está.
Fondo de Solidaridad e Inversión Social abrió el proceso de postulaciones 2026 a su programa de emprendimiento con 28.000 cupos disponibles a nivel nacional y una inversión superior a los 29.000 millones de pesos. En la región, en tanto, se contemplan 2.380 cupos con una inversión que supera los 2.419 millones de pesos. Las postulaciones culminan este próximo 30 de abril, por lo que desde el gobierno, el Seremi de Desarrollo Social, Carlos Saitz, hizo un llamado a informarse y postular dentro de los plazos establecidos.
que ahí tenemos dos programas de inversión, ya, que son los Emprendamos Semillas. Por otro lado, tenemos también los Emprendamos, que está orientado también a otro segmento. Cada uno de estos programas tiene diferentes enfoques, pero finalmente están todos orientados a poder propiciar a los emprendedores, principalmente mujeres. Ah, te quería contar eso porque el 86% de nuestros usuarios son mujeres, son dueñas de casa, son las cabezas de la familia.
La oferta programática considera dos líneas principales: Emprendamos Semilla, orientado a personas que recién comienzan con una idea de negocio, y Emprendamos, enfocado en quienes ya cuentan con un emprendimiento en desarrollo. Ambos contemplan capacitación, asesoría y financiamiento, que van desde los 450.000 hasta los 650.000 pesos, dependiendo del programa. A nivel regional, la distribución de cupos considera distintas líneas, entre ellas Emprendamos Semilla Regular, el subsistema Seguridades y Oportunidades, además de los programas Básico y Avanzado, abarcando las cuatro provincias y con ejecución en coordinación con los municipios.
Y teníamos una muestra de los emprendedores y conversábamos con ellos, y tenemos emprendedores que vienen de hace muchos años con programas de continuidad. Partieron, por ejemplo, el año 2018 y ellos postulan año a año, y ahí tú puedes ver cómo han ido creciendo desde una idea. Nuestra región tiene problemas en muchas comunas de empleo, por lo tanto la gente se ve obligada muchas veces a tener que reinventarse, y esa reinvención está asociada a los emprendimientos, y ahí es donde estamos nosotros para acompañar el todo el proceso.
Las postulaciones se pueden realizar de manera online, pero también de forma presencial, en oficinas del FOSIS y a través de los municipios, específicamente en las direcciones de desarrollo comunitario, que ejecutan los programas en cada comuna.
Bio Bio, cobertura total.
El diputado por el Distrito 25, Héctor Barría, llamó a no frenar la expansión del tren hacia la provincia de Osorno, pese a las fallas que ha presentado el actual servicio entre Puerto Montt y Llanquihue, insistiendo en que el proyecto debe avanzar hasta Osorno y La Unión. El parlamentario advirtió que los problemas operativos no pueden transformarse en un argumento para detener la extensión ferroviaria, relevando su impacto en conectividad e integración territorial.
Estas situaciones que tienen que ver con algunas vanas, algunas interrupciones de servicio, no sea excusa para seguir avanzando. Llegar a Osorno, llegar a La Unión, creo que es un desafío que debe continuar en la mirada de Ferrocarriles del Estado y del gobierno de turno. El tren llegó para quedarse y tenemos que ser capaces de colocar todas nuestras fuerzas para que este recorrido se siga ampliando, con ese importante desafío de llegar a La Unión e integrar a toda la región de los Lagos Continental con la vecina provincia de la región de Los Ríos.
Barría también puso el foco en la necesidad de mejorar las condiciones actuales del servicio, en paralelo a los estudios de prefactibilidad que consideran su extensión hacia el norte de la región.
Esperamos que se reparen, que se mejoren las condiciones de servicio, que no exista la desconfianza en la comunidad con respecto a la vuelta del tren que está funcionando, y que no se utilice como una excusa por el actual gobierno para no continuar con esta demanda tan sentida por la comunidad, porque logra un trayecto sin encontrarse con congestiones vehiculares. La conectividad con Purranque, Río Negro, Corte Alto, Frutillar, tanto Río Bueno como La Unión, su vinculación comercial, estudios y otros, se hace más cercana a Osorno que a Valdivia.
El diputado agregó que la extensión del tren permitiría enfrentar problemas de congestión vial en la provincia, especialmente en horarios punta, junto con recuperar estaciones que actualmente presentan deterioro y focos de incivilidades.
Haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy, la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
A esta hora, Radio Grana.
En emergencia zoosanitaria se encuentra la región de Los Lagos ante el hallazgo de cisne de cuello negro infectados con la temida gripe aviar en Puyehue y Puerto Montt. El llamado es a extremar medidas a la población para que evite tomar contacto con aves infectadas. En Puyehue fue un criadero cercano a la frontera con Argentina, donde los monitoreos de este agente dieron con un ejemplar de cisne cuello negro infectado. Mientras, en el sector costero de Piedra Azul, en Puerto Montt, un médico veterinario que trabaja en Cerro Pesca alertó sobre una de estas mismas aves muerta. Y los exámenes del Servicio Agrícola y Ganadero no tardaron en confirmar las sospechas. Influenza aviar tipo AH5N1 de alta patogenicidad, lo que derivó en una alerta y posterior una emergencia zoosanitaria. Estas declaraciones son importantes porque permiten involucrar a la comunidad en las medidas preventivas, considerando que el virus puede transmitirse interespecies, es decir, a otras aves, a mascotas como perros o gatos y hasta al ser humano. De ahí el llamado del director regional SENAPRED, Mixio Riquelme, a que la comunidad sostenga medidas preventivas para evitar su propagación.
Si identifican aves en borde costero, en cuerpos de agua, que se encuentren muertas, que se encuentren también bajo una sintomatología de un caminar errático, aves también que presenten caída de plumas u otro tipo también de factores, puedan estos informarlos directamente a SAC a través de algunos contactos de emergencia, ¿cierto? A SENAPRED o también a través del municipio. No manipular esas aves, también evitar que otro tipo de mascotas, ya sea gatos, perros, ¿cierto?, puedan tener contacto con este tipo de aves.
Pero también y muy especialmente el llamado es a quienes tienen aves de traspatio, que se llaman a aquellas que son criadas en corrales, generalmente en patios familiares, y que deben evitar el contacto con aves silvestres, agregó el director de SENAPRED.
Evitar que las aves de traspatio tomen contacto con aves silvestres que puedan propagar el virus, mantener sus aves, ¿cierto?, en los corrales respectivamente, no sacarlas a espacios abiertos para que evitar que tengan este contacto, alimentar a las aves también en recipientes que permitan, ¿cierto?, que otras aves desde el exterior no ingresen a tener contacto con ellas, también aplicar medidas de bioseguridad para las personas cuando hacen el proceso de alimentación de las mismas aves o para ejecutar también limpieza de los gallineros, que utilicen overoles desechables, guantes, mascarillas.
En la misma línea, el Seremi de Agricultura, Francisco Cárcamo, aseguró que el monitoreo se mantendrá constante y que se estableció una cuarentena en las inmediaciones de donde se detectaron los ejemplares infectados.
Hoy día hay un decreto, el decreto 703, que señala que es una emergencia zoosanitaria. Dentro de todo lo malo, es algo que está solamente circunscrito y muy puntual en dos localidades. Se genera, por ejemplo, en el caso Puyehue, Piedra Azul, un área de influencia, de vigilancia y de cuarentena de un radio de hasta 5 kilómetros. Y eso se está monitoreando, se está vigilando siempre y el Servicio Agrícola Ganadero está muy atento a cualquier situación que ocurra.
Hay que considerar que esta enfermedad genera impactos sanitarios, económicos y comerciales de alta magnitud, agregó la autoridad, por lo que es fundamental que si se observa signos sospechosos como diarrea, decaimiento, depresión, coloración azulada en cresta, barbillas o patas, plumaje erizado, descoordinación o muertes inusuales, no manipule las aves directamente y realice la denuncia de inmediato al SAG, para lo que se ha dispuesto el WhatsApp. +569 3866 3611, dedicado exclusivamente a recibir consultas y denuncias sobre influenza aviar. Carabineros desbarató un punto de droga que abastecía a cuatro comunas de la región de Los Ríos, con detenciones e incautaciones en la comuna de La Unión. Producto de un trabajo coordinado entre la Central de Comunicaciones 5 de Valdivia y la Patrulla de Intervención Rural del Ranco, los efectivos se movilizaron hasta la comuna de La Unión. En calle Caupolicán fiscalizaron a dos ocupantes de un vehículo, quienes fueron advertidos presuntamente vendiendo sustancias ilícitas en el estacionamiento de un recinto comercial. En el lugar, los uniformados controlaron al conductor, quien estaba sin licencia de conducir y con la totalidad de la documentación del automóvil vencida. Tras ello, el vehículo fue registrado y la mochila fue encontrada una importante cantidad de marihuana. Con la detención de las personas, la patrulla de intervención realizó diligencias llegando hasta el domicilio del imputado en el sector rural. El jefe de esa unidad policial en la provincia del Ranco, sargento Luis Quilamán, indicó que establecieron que el joven de 19 años arrendaba un inmueble para ejercer como lechero en el predio. Sin embargo, concluyeron que su real actividad era el tráfico de drogas. Esto luego de hallar más sustancias ilícitas en la vivienda y por la misma confesión que este hizo a los carabineros de que traficaba en otras comunas aledañas.
Se desbarató un punto que se ignoraba ya por parte de las policías, un punto donde esta persona abarcaba en venta de droga comunas de Futrono, La Unión y Río Bueno y Payaco, por lo que él manifestó.
Tanto el hombre como su acompañante, una mujer de 21 años con antecedentes penales, fueron detenidos por el delito de tráfico de drogas, quedando a disposición del juzgado de garantías de La Unión. Carabineros incautó además el vehículo en donde era trasladada la marihuana, que en el total fue valorizada en cerca de 3.500.000 pesos, la que también fue sacada de circulación.
Todo lo que necesitas saber está en Radiograma.
Las persistentes fallas estructurales en el sistema de agua potable mantienen en alerta a la comuna de Puerto Octay, donde pese a inversiones y mejoras parciales, el municipio reconoce que no ha sido suficiente para garantizar un funcionamiento óptimo del servicio. Los detalles con Priscila Rupayá.
El escenario volvió a evidenciarse tras la reciente emergencia en el sector La Gruta, pero según la administración comunal, el problema es de fondo y arrastrado por años, con redes deficientes, pérdidas y conexiones irregulares que afectan la distribución. En términos operativos, el sistema de agua potable urbano de Puerto Octay es administrado directamente por el municipio y se basa en la captación de agua subterránea a través de pozos profundos, desde donde el recurso es impulsado mediante bombas hacia estanques de almacenamiento. Posteriormente, el agua es clorada y distribuida por gravedad a los distintos sectores de la comuna. Este modelo, de carácter local y no concesionado como en otras ciudades, implica que la mantención, inversión y operación dependen en gran parte del presupuesto municipal. En ese contexto, se confirmó por la alcaldesa María Elena Ojeda que el municipio gestiona apoyo del gobierno regional para avanzar en una solución integral que permita diagnosticar y corregir las fallas del sistema sanitario en su conjunto.
La verdad que hemos hecho mejoras en sectores, por ejemplo, Pasaje Caulón, que hemos cambiado la red justamente para que la gente tenga mayor cantidad de una buena calidad y consumo de agua. Y aparte de eso, ya estamos trabajando con el gobierno regional y tengo entendido que esta semana es posible que ya tenga una respuesta donde efectivamente van a apoyar que nosotros podamos contratar una empresa para que ayude a resolver la vía de Puerto Octay por completo.
La jefa comunal sostuvo que pese a los esfuerzos económicos y técnicos desplegados por el municipio, la magnitud de los problemas supera las capacidades locales, por lo que se requiere un levantamiento especializado que permita identificar fallas críticas y ordenar el sistema.
Tenemos hartos problemas, a pesar de poner todos los esfuerzos, tanto económico como personal y profesionales, no es suficiente. Aquí tiene que venir algo que efectivamente tenga los conocimientos y aparte de eso, todos los equipos técnicos que hacen que en forma inmediata den a conocer dónde están los problemas, las casas que están semidores, todas estas conexiones que no corresponden, que estén inclusive, yo creo que van a hacer que el sistema pueda funcionar de mejor forma con todo lo que tenemos.
Desde el municipio apuntan a que esta eventual asesoría técnica permita no solo resolver contingencias, sino establecer una solución definitiva, considerando además el impacto financiero que implica sostener el sistema en las condiciones actuales.
Yo creo que estamos muy esperanzados con la llegada de esa posibilidad porque necesitamos hacer que esto de una vez por todas funcione como corresponde. Porque no se trata de estar financiando algo que termina haciendo un saco roto. O sea, yo necesito hoy día efectivamente dar una solución más definitiva y que sea rentable para todos. O sea, no puedo tener un tercio del presupuesto solo para poder mantener el sistema del agua potable en Puerto Octay. Es una responsabilidad enorme.
Se indicó que la comuna mantiene expectativas en la respuesta del gobierno regional de Los Lagos, la que permitiría avanzar en la contratación de una empresa especializada para abordar de manera integral las deficiencias del sistema y asegurar un suministro continuo y de calidad para la población. Bio Bio, la radio.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de AgroConnection, más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo.
Vamos a revisar los indicadores económicos. La Bolsa de Santiago subió con el IPSA positivo un 1,65%. También positivo cerró el ICPA con un 1,52%. Wall Street, el Dow Jones, bajó 0,16%. El Nasdaq, en tanto, cerró con subida de 1,63%. El dólar bajó 10 centavos, comprador 894 pesos con 90 centavos y vendedor 895 pesos con 20 centavos. Y la semana el dólar subió 19 pesos con 14 centavos. El euro para el lunes 27 de abril, 1048 pesos con 58 centavos. La unidad de fomento para la jornada próxima hábil, el día lunes 27 de abril, 40.080 pesos con 29 centavos. El cobre. Ayer el cobre subió 0,10% de la Bolsa Metales de Londres. Cotizó en $6.03 la libra. El petróleo Brent de referencia para Chile subió 0,25%. Cotiza en $105.03 el barril. En tanto, el petróleo West Texas bajó 1,51%, se negocia en $94.40 el barril.
Para máximo rendimiento y verdor en sus cultivos, use Kid Green, fertilizante completo y puro que nutre hortalizas de hoja, frutales y cultivos exigentes. Potencia la actividad vegetativa, corrige deficiencias, es libre de contaminantes y de rápida respuesta. Porque lo que comienza bien siempre termina mejor. Kid Green es la solución, con el respaldo y garantía de AgroConnection.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
A esta hora vamos hasta Michael Puey, en la comuna de San Juan de la Costa, cielo nublado. En esta mañana 7 grados de temperatura, humedad del 91%, el viento con intensidad de 2 kilómetros a la hora. Pero el resto de la jornada se prevén precipitaciones y con una máxima de 11 grados. De la condición en Río Bueno pasamos a revisar ahora, mayormente nublado. 4 grados de temperatura, humedad del 94%, el viento tiene intensidad de 5 kilómetros a la hora. Para el resto de la jornada, de nublado a cubierto y chubascos durante la jornada. La máxima probable de 12 grados. Y por último, la ciudad de Osorno, a esta hora está mayormente nublado. 4 grados de temperatura, humedad 94%, viento con intensidad de 5 kilómetros a la hora. Para el resto de la jornada, nublado a cubierto. Durante la tarde, la probabilidad de chubascos. Máxima probable, 11 grados.
Sociedad Concesionaria de Los Lagos presenta en Biobío informe de carretera Ruta 5, tramo Río Bueno-Puerto Montt.
Tres puntos del tramo están intervenidos en esta jornada de sábado. Pasamos a revisar Puente Pilemaiquén, kilómetro 895, y el Puente Rahue, kilómetro 930. Se produce encostamiento, no hay desvíos, las labores se realizan en dirección de norte a sur hasta las 18 horas. También en el mismo sector, Puente Rahue, kilómetro 930, se mantiene encostamiento, no hay desvíos, pero la calzada de enfrente, es decir, en dirección de sur a norte. Aquí la señalética está activa durante el día y la noche. Por su seguridad, conduzca con precaución, atento a las condiciones del tránsito del momento, respetando la velocidad y el vehículo que antecede. Para cualquier consulta o emergencia, se encuentran disponibles durante las 24 horas los teléfonos SOS ubicados a cada 2 kilómetros en todo el tramo concesionado, como también los teléfonos 65-24-23-414 o 65-24-23-415 correspondientes al centro de atención.
Esta información fue proporcionada por Sociedad Concesionaria Los Lagos.
Minutos están faltando para las 9 de la mañana. Gracias por informarse en el comienzo de este sábado 25 de abril junto a la radio. Les invitamos a seguir en sintonía. En breve vamos a estar revisando lo más destacado del deporte.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de
Claro. 2 años consecutivos como número uno en portabilidad. Maxus D60 y D90. Súbete a lo grande en maxus.cl.
Número uno en información. Líder de opinión.
En BioBio, Radiograma.
BioBio tiene número único.
Red fija 642-2171-80. Celular más 56-642-2171-80. Sin intercalar un 9.
Número único para línea fija y celulares. Pío Bío Osorno. La radio te escucha. La radio responde.
Desde las 18 horas, Universidad de Chile y Universidad Católica protagonizan nueva edición del Clásico Universitario en el Estadio Nacional, en un duelo clave por la fecha 11 del campeonato. En el fútbol femenino, la selección chilena sub-17 tuvo debut arrollador en el sudamericano de la categoría y ya piensa en su próximo desafío en el torneo. La información de inmediato del deporte con Benjamín Rojas.
Hoy, desde las 18 horas, se disputará la edición 202 del Clásico Universitario entre Universidad de Chile y Universidad Católica en el Estadio Nacional por la fecha 11 del campeonato. En los azules, Charles Aránguiz ya recibió la alta médica y su presencia desde el arranque dependerá de la decisión de Fernando Gago. Distinta es la situación de Eduardo Vargas, quien sigue en duda y lo más probable es que vea el partido desde las tribunas. En la previa, el capitán de la U, Marcelo Díaz, se refirió al presente de los cruzados, considerando su participación en Copa Libertadores, y aseguró que ambos equipos llegan en igualdad de condiciones.
No, estamos en igualdad de condiciones. Obviamente que jugar muchísimo te da más ritmo de partido, o sea que sería Católica quien podría llegar mejor físicamente y futbolísticamente, pero creo que estos partidos llegas igual, de igual forma.
Por su parte, Universidad Católica viene de caer por 2-1 ante Unión La Calera, resultado que frenó su impulso tras el triunfo frente a Cruzeiro en Copa Libertadores. El encuentro se jugará ante cerca de 45.000 espectadores, todos hinchas del cuadro local. Sobre este escenario se refirió el capitán cruzado Fernando Sampedri.
La verdad que para el público sería fantástico poder presenciar esta clase de partidos, tenerlo en vivo, poder ver. La verdad que sería muy lindo, ojalá que se pueda dar. Si no es en este partido, es en el próximo tiempo. La verdad que tenemos que, como civilización, saber comportarnos y saber disfrutar de estos eventos.
En otro de los duelos destacados de la fecha, Universidad de Concepción recibirá Colo-Colo mañana desde las 15 horas en el Estadio Esterroa. El conjunto albo viene de caer ante Palestino, mientras que los del Campanil llegan tras perder frente a Limache. En la previa, el técnico del Cacique, Fernando Ortiz, se refirió a la falta de gol que afecta a su equipo.
Es una
preocupación y ocupación a la hora de trabajar para poder concretar las ocasiones o reiteradas ocasiones que tenemos. Eso está a la vista y lo hemos hablado y charlado todos juntos.
En el fútbol internacional, el Real Betis de Manuel Pellegrini empató 1-1 frente al Real Madrid por la fecha 33 de la Liga Española. Con este resultado, el conjunto bético se mantiene en la quinta posición con una ventaja de 6 puntos sobre su más cercano perseguidor. Tras el partido, Pellegrini valoró el empate e hizo un balance de lo que resta de temporada.
En esta recta final de campeonato todos los puntos son bienvenidos, a pesar que uno en casa siempre quiere sacar de a tres. Teníamos al frente al Real Madrid, que no es un rival fácil, pero nos quedan todavía 5 partidos, 3 de ellos aquí en casa. No tenemos que tratar de hacernos fuertes para poder intentar mantener esa quinta posición, pero creo que en términos generales hay que tratar de sumar todas las fechas que quedan.
Y en el fútbol femenino, la selección chilena sub-17 goleó por 8-1 a Bolivia en su debut en el sudamericano de la categoría, en un duelo válido por el grupo A. Este torneo entrega 4 cupos al Mundial Sub-17 femenino de Marruecos. Ahora, La Roja enfrentará el martes 28 de abril a Colombia desde las 19 horas.
Bio Bio Deportes.
Give love, give love, give love, give love. Escuchar Bio Bio suele ser un hábito que pasa de generación en generación. Today is gonna be a good day. Don't care what anybody else say. Oh, I don't need a fortune cookie to tell me the way I'm feeling. Gonna be a good day. A good day. Woke up, spoke up. My girlfriend warned me that I drink too much. Advil, good pill. Head pounds at the base on a party bus. Memories, no memories. The Instagram's telling me everything, but I regret nothing. Oh, I feel like a million bucks in the toilet. My head to my toes to my soul has been poisoned. That even when your heart up has been destroyed, ish, you still can enjoy it. Today is gonna be a good day. Don't care what anybody else say. Oh, I don't need a fortune cookie to tell me the way I'm feeling. Gonna be a good day. A good day.
It's gonna be a what? A good day. Last night with the karaoke mic, shots fired, but fireball. Can't tell what's the ceiling or what's the wall. Ooh, I feel like a million bucks in the toilet. Ooh, my head to my toes and my soul has been poisoned. That even when your heart up has been destroyed, you still can't enjoy it.
En BioBio nos hace feliz tener amigos que nos escuchan, nos llaman, nos escriben y nos visitan.
Cuando llega el frío, los ratones buscan refugio y no es afuera. Por eso hay que actuar a tiempo. En Covepa encuentra raticidas, cebos, trampas y repelentes de excelente calidad y a precios que sí convienen para dejarlos fuera de tu hogar y eliminarlos de forma segura. Visita tu Covepa más cercana o entra a covepa.cl. Covepa, la mejor solución.
La información y la entretención siempre están presentes.
Escúchanos y míranos a través de nuestras plataformas. Bio Bio, la radio.
¿Cómo está? ¿Cómo le va?